Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. El día de hoy les habla Eduardo Martínez, muy bien acompañado aquí de Gabriel Berselli. ¿Cómo está, Gabriel?
Bien, muy bien, muy bien.
Oye, bueno, voy a presentar a los invitados que tenemos hoy día, dos panelistas muy connotados y amigos de la casa. Pues vamos a partir por Guillermo Taile, quien es presidente de Credicorp Capital para la región, para Chile, le estoy sumando más países. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto.
Salvo que estés viendo el futuro, digamos. No.
Y presentémonos también como Past President de Icare.
Muy bien, mucho gusto.
Bueno, y también nos acompaña Álvaro Clark, quien es ex superintendente de Valores y Seguros, ex subsecretario de Hacienda y actual presidente de ICR, clasificadores de riesgo. ¿Lo dije bien o no?
Perfecto. Muy buenas tardes.
Oye, bueno, partamos por un tema que yo creo que a todos los emprendedores e empresarios les interesa en Chile, es el tema de las expectativas, y teniendo a gente que trabaja muy relacionado con lo que pasa afuera y que le toca dar la cara de Chile y presentarnos, preguntarles un poco cómo nos ven afuera. Y las visiones de ustedes son distintas, porque Álvaro lo mira más desde el punto de vista de los riesgos default, y Guillermo siempre está vendiendo los atractivos, el potencial, las oportunidades que hay en Chile. Así que son visiones un poco, uno más de negocio y el otro más de riesgo financiero. No sé quién quiere partir.
A ver, yo podría partir señalando que efectivamente en Chile hay un nivel de pesimismo muy fuerte en la comunidad local por las dificultades que estamos viendo en temas de inversión, en temas ambientales que hemos tenido en este último tiempo, que hace que cuando nos miramos entre nosotros miremos con mucho pesimismo la situación actual y con algunas dudas respecto al futuro. Pero lo que es cierto, cuando uno sale fuera de Chile, se encuentra con un contexto internacional tan turbulento, con tantas cosas graves ocurriendo, que vuelven a mirar a Chile y dicen, bueno, pero ustedes en realidad siguen viviendo en un lugar protegido por la naturaleza, protegido de
mucho. ¿Nos puede dar un ejemplo de eso? O sea, tú estás diciendo que somos tuertos en una región de ciegos, quizá.
Mira, yo creo que el mundo está muy convulsionado y está todo muy complejo. Si tú ves los riesgos, se nos había olvidado la posibilidad de que hubiesen guerras a nivel mundial, como eran cosas que habían quedado absolutamente en el pasado, y cuando tú las vuelves a poner arriba de la mesa,
el riesgo geopolítico,
claro, que tú tengas un país en donde estamos teniendo discusiones respecto de cuánto interviene el Estado en los distintos sectores de la actividad, que hace regulaciones mal hechas y cambias cosas que estaban bien hechas, efectivamente para los chilenos son muy graves.
Pero también un tema de que antes nos distinguíamos por ser los materos de la clase y hoy estamos ahí en el montón, digamos, claro, que la otra.
Claro, efectivamente, no nos han puesto, a lo mejor no es que sigamos siendo el ejemplo a seguir.
Exactamente, ya dejamos de ser el ejemplo.
Pero no nos han puesto en la lista negra de lugares donde tú te quieres arrancar.
Pero nadie ha dicho que el ejemplo hoy día sea Argentina, a seguir, digamos, todavía seguimos siendo el alumno aventajado.
Yo creo que no es ejemplo, yo creo que ni siquiera somos alumnos aventajados. Yo creo que nos están mirando, por lo menos con lo que a mí me toca, como gente seria, zafamos con todo el tema este de las corrupciones de Odebrecht, etcétera, pero ya dejamos de ser la luz, el faro, y ya pasamos a ser un buen alumno, pero ya dejamos el faro, ya nadie nos mira.
Oye, ¿y tú qué ves los mercados? Porque si bien nosotros los chilenos tendemos a ser un poquito depresivos, maníaco depresivo, estamos bastante negativos, pero por otro lado uno ve los mercados, las bolsas internas, presagian algo distinto, se han anticipado con bastante optimismo, tenemos índices históricos. ¿Eso es algo global o también
tiene que ver con Chile? En Chile efectivamente ha pasado también que las utilidades de las compañías están andando bien. Las compañías han hecho la pega de mejorar su eficiencia, cosa que a lo mejor no se ha visto poco en el sector público, pero en el mundo privado, en las reformas laborales, los incrementos de costos en muchas materias de regulación han llevado a que las empresas hagan la pega de buscar cómo mejorar su eficiencia, y muchas compañías grandes están creciendo fuera de Chile, y por lo tanto esa expansión está empezando también a generar resultados. Entonces yo creo que todavía tenemos compañías bien gestionadas en este ambiente convulsionado global. Hay una expectativa de cambio del optimismo de inversión, del dinamismo de inversión a partir del próximo año. Eso también es cierto. Hay una expectativa de cambio de gobierno que pudiese ser más favorable a la inversión privada. Y yo creo que eso hace que haya mucho inversionista apostando porque la bolsa tenga un buen desempeño. De hecho, ha tenido un muy buen desempeño en el último tiempo y que las empresas anden bien.
Oye, y mirando lo mismo que nos describe Guillermo Tagle, desde la mirada del riesgo, la clasificación de las empresas, que es tan relevante para endeudarse, ¿qué está viendo Álvaro Clark a título más corporativo como ICR? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen hoy día cuando ustedes analizan? Estamos hablando de las 40 empresas más grandes de Chile.
En general, las preocupaciones guardan relación con temas macro, tanto a nivel económico como a nivel político. Uno comienza esta discusión refiriéndose básicamente a dos hechos. El primero de ellos es que el crecimiento económico en Chile ha sido lánguido ya por varios años. O sea, no es un año, sino es un conjunto, 4 años de crecimiento económico bajo, 4 años de caída de la inversión. Entonces, cuando se hacen los análisis, bueno, ¿por qué está cayendo la inversión? Necesariamente uno mira o analiza qué va a ocurrir con el ámbito político. Estos 4 años hemos visto un debilitamiento institucional que hace mucho tiempo no se veía en Chile. Particularmente el caso de Doña Dominga, así lo indica. Era un proyecto que contaba con un índice de un ICE de recomendación positiva y sin embargo el proyecto fue rechazado en el Comité de Ministros. Entonces hay ciertas dudas que tienen que ver con cuál va a ser la evolución institucional, pero aún así yo soy de los que cree que las instituciones en Chile son fuertes, que estamos pasando un momento coyuntural difícil como los que siempre ocurren en el desarrollo de todos los países, y cuando uno mira esto a más largo plazo, incluso en términos relativos, todos los problemas que ha tenido Chile, yo creo que ya están dentro de un marco de análisis de inversionistas locales, pero sobre todo extranjeros, donde logran visualizar esto en un periodo más largo. Ellos saben también los problemas que han enfrentado sus propios países, que han sido a veces tan grave o más como los que hemos tenido en Chile. Yo creo que son capaces de previsualizar de que este tipo de discusiones son inevitables en las sociedades. Son discusiones que hay que tener, y cuando se abren las discusiones es difícil prever cuál va a ser el dinamismo, cuál va a ser el fin de estas discusiones, pero creo que en Chile todavía es posible pensar de que los problemas que tienen que solucionar con urgencia este país, por ejemplo, educación, salud, un marco legal para las relaciones laborales adecuadas y que sea eficiente, el tema de las pensiones. Yo tengo la impresión de que, dada la historia de este país, dada la reciente experiencia con el que hemos tenido con el gobierno de Nueva Mayor, creo que al final del día van a ser bien resueltas. A lo mejor no es por este gobierno, pero sí por el que viene, y creo que hay buenas expectativas en términos de que va a haber un cambio importante a nivel político que va a mejorar los indicadores de Chile, que probablemente va a comenzar a traer con más fuerza tanto inversión local como inversión extranjera.
Ahora, digamos, en general, digamos, escuchándolo a ustedes y cuando uno escucha también a empresarios, prima más lo negativo o lo pesimista, ¿no? Y yo creo que estamos todos alineados en que los resultados de este gobierno fueron malos. Entonces, la pregunta para ambos, ¿qué hay de bueno de estos 4 años? ¿Qué va a quedar de bueno para encarar el futuro? ¿Hay algo, Guillermo?
A ver, a riesgo de ir contra la corriente en lo que en el mundo empresarial se piensa, yo creo que el forzar la máquina para homologar la estratificación que ha tenido esta sociedad históricamente es algo necesario para el futuro. Sí. O sea, yo compro y acepto y creo en el argumento de que una sociedad estratificada por niveles socioeconómicos donde no hay cruces sociales, o que es muy difícil el cruce social.
La movilidad social,
la inclusión.
No sería sustentable en el tiempo.
Yo creo que los conceptos de inclusión, de diversidad, que han sido de alguna manera acelerados por la política de este gobierno, es algo que había que hacer. La inclusión de género a nivel corporativo, por ejemplo, la transversalidad de movimientos en educación, son cosas que había que hacer. Que
la apertura a la inmigración, sobre todo ahora que salieron cifras de crecimiento que tenemos. Tú sabes que tenemos la cifra que salió la semana pasada, fue 1,79, que es más bajo que Alemania, que tiene 1,8 niños nacidos por mujer viva. O sea, sí, realmente tenemos que cambiar, claro. Son temas que no podemos postergar.
Ahora, para ponerle el matiz, creo que muchas de esas cosas que han sido mal hechas en cuanto al detalle de la política, por ejemplo, la política de inclusión para lograr más igualdad en la educación, yo creo que nos va a dejar un legado tipo Transantiago que está por explotar hacia el final de este
de más segregación de lo que había antes.
Claro, el nivel hacia abajo.
Y con unos déficits claro, brutales.
Claro.
Y tú, Álvaro, ¿qué hay? ¿Qué ves de bueno?
Yo comparto la aproximación que tiene Guillermo. Si uno mira el nivel de ingreso per cápita de Chile corregido por poder de compra, es aproximadamente $24,000, y para que la gente tenga algún patrón de comparación, Portugal debe ser $26,000, muy cerca de Grecia, España debe ser 38.
Esto por paridad.
Estados Unidos es algo más del doble de Chile, 2,6 veces el ingreso per cápita de Chile corregido por poder de compra, pero no hay ningún país que sea tan desigual medido por distintas variables como Chile en el mundo desarrollado, o en el mundo aquellos países que tienen el ingreso de Chile o más. Entonces, cuando uno mira la situación de Chile, sabe que va a haber cierta conflictividad social que se va a expresar de distinta manera, y después cuando uno trata de visualizar hacia dónde debiera ir Chile en 20, 25 años más, cuando tenga un ingreso per cápita que a lo mejor es el doble que tenemos hoy día, se da cuenta de que hay muchas cosas que tienen que modificarse. Tiene que convertirse en un país de oportunidades, y un país no puede ser de oportunidades si no hay buena educación, o si la gente no siente que sus problemas financieros derivados de atención o prestación a la salud van a ser solucionados por un buen seguro. Y por lo tanto es un país que requiere reforma, o que va a tener una cierta pensión razonable de acuerdo al esfuerzo que haga el resto de su vida. Entonces es un país que requiere cambio y requiere reforma. Entonces, cuando me preguntan qué de bueno ha tenido este gobierno, bueno, yo digo que ha planteado temas que a lo mejor son los temas que tiene que enfrentar Chile.
Sí, y
permíteme esto, Gabriel, independientemente de quién sea el gobierno, sí, va a tener que enfrentar a lo mejor los próximos 15 años, porque estos son temas de larga data. Pero cuando me preguntan, ¿lo ha hecho bien el gobierno para solucionar estos temas? No, definitivamente no. Creo que la implementación,
la ejecución ha sido mala.
El marco ideológico con el que ha desarrollado la idea han sido definitivamente erróneos. Además, el gobierno ha sido poco inclinado a buscar acuerdos de largo plazo. Entonces, creo que en el juicio final yo puedo decir, este ha sido un mal gobierno, no comparto lo que ha hecho el gobierno. Sin embargo, creo que esos temas de agenda que se han planteado van a estar y van a acompañar a Chile los próximos 15 años.
Fíjate que yo, complementando lo que ustedes dicen, en primer lugar yo creo que coincido plenamente esto del antrincheramiento que tenía un poco la centro-derecha y la derecha en el pasado, que no permitía abrir estos temas, porque eran casi como abrir una caja Pandora. Entonces, coincidiendo con ustedes, yo creo que esto ha puesto en el tapete temas que realmente requieren ser manejados, y que probablemente ya esto permite que se haga, porque es mejor hablarlo a que no hablarlo, y un poco la postura del pasado era mejor no lo hablemos. Lo segundo, yo creo que para todos los que somos empresarios y todo, no da lo mismo quien administra, y yo creo que nos habíamos acostumbrado en los últimos 30 años que da lo mismo quien viene, total la administración va a ser buena, y yo creo que nos hemos dado cuenta todos que no es tan así. Y lo tercero, probablemente, yo creo que yo por lo menos ayer invité justo a Axel Kaiser a una tertulia y estuvo muy bueno, porque uno de los temas de fondo era que nos hemos quedado atrás con las ideas, es decir, la centro-izquierda ha sido mucho más eficiente en promover las ideas a todo nivel, periodistas, profesores, en los colegios, universidades, Y nosotros creo que nos quedamos contentos con el crecimiento del PGB, con la tasa de desempleo, con que $22,000, y estábamos todos felices.
Pero los ideales los cedimos un poco.
Pero yo creo que la parte ideológica, y como bien decía ayer Axel, ahí, que la verdad que al final del día la gente piensa más por intuición, por convicciones, por emociones, y si le van metiendo con el tiempo el tema de la igualdad, el tema del abuso, el tema ese, obviamente al final van a creerse los cantos de sirena. Y yo creo que hay un espacio que yo creo todos tenemos que tener conciencia, tenemos que apoyar como empresarios a que estas fundaciones como Fundación para el Progreso y tantas otras que están tratando de divulgar temas lo sigan haciendo, y para eso requieren recursos, obviamente.
Oye, les propongo, vamos a una breve pausa. Les recuerdo que un Infinity no se usa, te relacionas con él, no se maneja, se siente. Y lo mejor, venga a conocer la línea de lujo, la boutique Infinity, ubicada en Alcalde de Arano, esquina El Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, primer crossover compacto de la línea Infinity, que te llevará a vivir una experiencia única. No se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierta en activos reales, invierta en independencia. www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de inversiones. Vamos a ir una breve pausa y ya volvemos el día de hoy con los panelistas Guillermo Tagle y Álvaro Clark, acompañado aquí de Gabriel Berzelli.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Productividad, competitividad, gobernanza y calidad de vida, entre otros temas, abordarán en Antofagasta los países que integran la OCDE los próximos 5 y 6 de octubre en el primer encuentro internacional de la Red de Regiones Mineras del organismo. La OCDE eligió a la capital regional chilena para realizar esta jornada pionera con el objetivo de abrir espacios de intercambio de conocimientos, ideas, políticas y buenas prácticas. Los asistentes a esta cumbre representarán a países como Australia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Noruega, Dinamarca y Chile, así como de otras naciones sudamericanas como Argentina, Brasil y Perú.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Hoy día les habla Eduardo Martínez, estamos acompañados aquí por Gabriel Berselli, y los invitados de hoy tenemos a Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp, y Álvaro Clark, presidente de ICR, clasificadora de riesgo. Y para aquellos que se vienen incorporando, les quiero resumir un poco qué hay, a pesar de que pudiera ser que hemos pasado por un periodo turbulento, de un bajo crecimiento, todavía fuera de Chile somos vistos como un país serio, un país con oportunidades, un país en que la gente está dispuesta a invertir, y sí tenemos que recuperar una senda, se habla del crecimiento, pero aquí Gabriel hacía un buen comentario que era, no basta con los números, o sea, no solo hoy día tenemos que preocuparnos de recuperar el crecimiento, que es lo que nos ha hecho famosos por ser buen alumno, y tuvimos un muy buen crecimiento, un muy buen desarrollo de institucionalidad, sino que hoy día hay que abrirse a otras conversaciones que son de sociedades que demandan bienes más sofisticados, ¿ah?, como pertenencia, como inclusión, diversidad, y la pregunta es cómo lo hacemos, ¿ah?, porque esto no es solamente repetir las recetas del pasado de un modelo de apertura a los mercados, de un modelo eficiente, economicista, sino que aquí hay que abrirse, como decía Gabriel, a las ideas, y las ideas pasan por conversar esas ideas y no tener posiciones de trinchera o de ideologismo. Entonces,
y muy importante, yo creo, es que hay que dejar de lado un poco las visiones, las respuestas economicistas, digamos, de PGB, de los números, crecimiento, tasa de desempleo, que estamos siempre tan acostumbrados para decir qué bien que lo estamos haciendo, y estar hablando un poco más de emociones y un poco más de inclusión y un poco más de otros temas que no hemos hablado hasta ahora. Y yo creo en ese sentido es interesante
comentar una columna de Guillermo, donde hablas del 3 por I, ¿ah?, ¿por qué no te dejamos definirlo y qué es lo que persigue al final como, yo creo, como instancia para solucionar mejor nuestros problemas, no en un clima confrontacional como lo hemos vivido estos últimos 4 años?
Estábamos conversando en la vuelta anterior recién sobre los temas que se han puesto en la agenda en este gobierno y que en realidad eran necesarios de poner, como la inclusión, la diversidad y temas que a lo mejor habíamos evitado por mucho tiempo. Yo creo que lo que está haciendo la CPC, y en la cual tuve la oportunidad de participar en el cuarto de estos encuentros que ha ido haciendo con distintos grupos, es justamente el sentar en la mesa con conversar a gente que en condiciones normales de nuestra historia nunca habíamos conversado. Gente del mundo social, gente que trabaja en los sectores más vulnerables, más pobres, con empresarios de los más exitosos de Chile, y ponerlos en una mesa durante un día a puerta cerrada a conversar de las expectativas que cada uno tiene de nuestra sociedad, y en un ambiente de confianza que la verdad es que se termina generando una camaradería y un derribamiento de mitos muy difícil de lograr. Yo creo que es el arte de lo que se está haciendo en estos encuentros 3xI, lograr derribar mitos en grupos acotados, porque entiendo que participan del orden de 100 personas en cada oportunidad, así fue por lo menos.
¿Usted no le describe a los auditores qué es lo que es el 3xI y cómo se da esa dinámica para que se lo imaginen?
Es una dinámica, es un proyecto de inclusión, inspiración,
innovación.
Que no es fácil acordarse de las tres I.
Pero para que los auditores sepan, se junta gente de las ONG, gente de las sociedades de apoyo de beneficencia, gente también del emprendimiento,
empresarios grandes.
Claro, esto participa la ASECH, que es la Sociedad de Empresarios Pequeños y Medianos, la CPC, la Organización de Comunidades Sociales, el Centro de Innovación de la Universidad Católica, y en conjunto organizan estos grupos de conversación muy diversos.
Que son mesas.
Con mesas de conversación de 7-8 personas, definidas a priori para que se produzca la diversidad de organizaciones sociales, de la sociedad civil, digamos, que trabajan en los distintos mundos de vulnerabilidad, empresarios pequeños y medianos, empresarios grandes, ejecutivos de empresa, gente del mundo académico, a conversar y soñar sobre el Chile que quisiéramos construir para
el futuro. Tu caso concreto, presidente del directorio de Credicorp, una gran institución del Cono Sur, ¿con quién te tocó sentarte que habitualmente no te relaciona?
Me tocó conocer, por ejemplo, a una mujer que tiene una casa de acogida de niños discapacitados en Cerro Navia, otra mujer que tiene una casa donde da de comer a gente que no tiene para comer, estaba presente en el encuentro una empresaria del mundo mapuche de Chiloé, que empresaria del mundo gastronómico, que hace en el fondo comida para turistas de la zona, gente de empresas pequeñas que en realidad mucha gente del mundo de las empresas B, que esa es la otra organización que también participa, y donde tú sientas en la mesa a conversar y sobre las expectativas que cada uno tiene, y lo que uno se da cuenta es que la cantidad de prejuicios que cada uno tiene respecto al otro es realmente una barrera profunda que nuestra sociedad se ha ido quebrando en el último tiempo, a lo mejor provocado porque algunos nos hemos quedado en celebrar los éxitos de crecimiento económico, PGB, como decía Gabriel recién, y que eso era suficiente, y otros han dicho sí, pero a mí no me ha llegado, y estoy viendo como algunos van a la fiesta y yo no, y yo estoy afuera todavía, pero la verdad es que...
Y no solo es techo, casi comida, lo que uno quiere, porque claro, la medida que uno se va educando, va aspirando, como dicen, claro, esta pirámide de Maslow, a otras necesidades que tienen que ser satisfechas.
Claro. Ahora, el desafío de este esfuerzo que se está haciendo es que... porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo trasciende esto? Son 100 personas, cada vez 400 en total, con 4 oportunidades, una en regiones, 3 en Santiago, que se han hecho hasta la fecha.
Son semillas que se siembran.
Y lo que salía ahí un poco de la conversación es el desafío de tener que hacer miles. O sea, tienes que lograr juntar en la mesa a gente de los diversos sectores a lo largo de Chile y volver a construir confianza, que ese es el gran desafío. Se quebró la confianza en Chile.
En buen punto, Guillermo, porque una alternativa sería involucrar a las universidades para que ellas también hagan este tipo de encuentros.
Claro.
Porque si tú tuvieras en cada una de las sedes de universidades y hacen cada una 5 o 6 eventos de esto, y lo multiplicas por 10, ya tendrías 6.000 personas en poco tiempo.
Claro. Y la metodología de juntar a gente que nunca se ha juntado. Yo participo en un directorio que tuvo un tema laboral hace poco tiempo y surgió post resuelto el tema laboral el tema de que en realidad nunca había habido un almuerzo de camaradería entre los dirigentes sindicales y el directorio. Y los dirigentes sindicales que habían participado
no se habían sentado en una mesa, no había esa confianza
a conversar de fútbol. Claro, a conocerse simplemente. Sí. Entonces, si tú no tienes como práctica habitual, por ejemplo, del directorio de una empresa, que una vez al año el directorio invite a los dirigentes del sindicato no a conversar sobre las condiciones laborales, a conocerse, a conversar y preguntarle a uno al otro cuántos hijos tienes y cómo está tu familia, qué es lo que hace tu familia. La verdad es que tienes una barrera, y yo creo que para muchos directores, especialmente, por ejemplo, cuando se viene saliendo de un conflicto laboral, tú dices, pero estos tipos me miran a mí como que yo soy el abusador, y los otros pensarán, este es el tipo que no abusa. Pero sentarte en la mesa a conversar y darte cuenta que cada uno está cumpliendo su rol, que al final todos quieren lo mejor para la misma empresa. O sea, la verdad es que los mismos trabajadores que a lo mejor provocaron una huelga mirarán ex post y dicen, sí, pero nosotros queremos que esta empresa le vaya bien.
Pero mire, mira el tema que está sacando Guillermo, qué bueno que es, porque fíjate que es un tema de toma de conciencia. Es decir, yo creo que en minuto que alguien dijo, oye, ¿por qué no invitamos a los dirigentes sindicales? Deben haber dicho el resto, fantástico idea, probémoslo.
Por supuesto.
Pero hasta ahora son cosas que en los directorios ni siquiera se hablan. Yo el otro día estaba comentando, también nos pasó en otro directorio, en donde justo en la época de Monseñor Goich salió el tema, ¿se acuerdan?
El ingreso ético.
El ingreso ético.
Mínimo.
Y estamos en un directorio y dijimos, oye, ¿cuánta gente gana acá por debajo de las 400.000 pesos? Y eran 12 personas en un total de 130. Y al final dijimos, oye, no puede ser que le paguemos a esta persona. Porque en ese caso en particular, que además la asociación deportiva, decía, todos llegamos con autos caros y no puede ser que estemos pagando. O sea, que no nos cuesta nada. Y hicimos el ajuste, es toma de conciencia. Yo creo que si no hubiese habido esa cosa en el ambiente, uno no toma conciencia. Entonces yo creo que este tipo de cosas son muy buenas para tomar conciencia. Yo creo que los directorios de golpe no piensan en esas cosas y hora de pensar. Y son...
Oye, o sea, por ejemplo, el pagar sueldo de mercado como una máxima inviolable.
Sí.
En eso que dice Gabriel recién, a lo mejor el sueldo de mercado tú encuentras gente que está dispuesta a trabajar por el sueldo mínimo en esa función, pero si en la compañía tienes a 15 personas que están en esa situación y que pagarles 150.000 pesos más que el sueldo de mercado no te hace ninguna diferencia, ninguna.
Es un buen punto.
No, es que el sueldo de mercado para esa gente, yo encuentro otros 15 que vienen y toman el sueldo, así que ¿por qué yo voy a sacrificar esa diferencia para que no haya nadie en la compañía
pero
que gane menos
de 4%? Un problema de desconfianza, probablemente que a veces es mucho más grave que la diferencia de que es marginal.
Ahorrar en el lugar equivocado. Yo, poniendo un poco también un ejemplo como el tuyo, ¿cómo estamos pagando los proveedores? ¿Estamos pagando a los proveedores a tiempo? ¿Estamos pirquineando 15 días más en forma innecesaria? Digamos, pues yo veo muchos directorios que de golpe teníamos y hemos tenido discusiones, casi como una especie de qué bien que lo estoy haciendo, pues estoy 30 días que le estoy sacando mal a los proveedores. Y yo digo, a ver, pero primero que nos están cobrando por otro lado, porque al final del día si alguien le paga 60 días en lugar de 30, en algún lugar te va a meter el precio. Y segundo, no es sano. Es decir, creo que mejor la plata hay que ganarla de otra manera y no jorobándose al proveedor, jorobándose a la gente. Y yo creo que esa toma de conciencia es un tema que esta situación, lo que hemos vivido, por eso yo lo veo muy positivo, digamos, como un tema, este crisis que estamos viviendo, que lo ves con el 3xI por la CPC, que es la primera vez que lo hace, nos abre oportunidades para pensar de una manera distinta.
Y el punto que tú mencionas es el punto, por eso está la SECH, están las empresas B y la CPC, que son y las grandes corporaciones.
Sí. Está todo el espectro.
La relación entre proveedor pequeño y la posibilidad de que se desarrolle el emprendimiento, que haya empresas que surjan, pasa porque las empresas grandes les den espacio para surgir. Porque si tú te pones como meta que no se meta nadie en ningún nicho, claro, la verdad es que el emprendimiento termina muriendo.
O tomas actitudes, el otro día conversaba con un grupo de empresas de este sector nuevo, fintech, finanzas tecnológicas, y me decían, vamos a los grandes bancos, no nos dan información, nos piden toda la información y después nos encontramos con una aplicación exactamente igual a lo que les entregamos. No, en el fondo te dicen, nos robaron la idea, pero somos tan chicos que no nos podemos defender. Yo creo que eso es un error de enfoque. Eso es no tener sensibilidad de que eso también es malo para el banco, porque ese pequeño ahorro que... O sea, los bancos necesitan esa savia nueva, necesitan trabajar con empresas más pequeñas también, no pueden tener control sobre todo. Yo creo que eso es bueno, sentarse en la mesa y escuchar los dos sectores. O sea, lo que le quiero preguntar un poco a Álvaro, este ejemplo de pasar de una relación transaccional entre colaboradores o sindicatos y dueños de la empresa a una relación más orientada a la confianza y al valor, ¿cómo lo harías tú para que el gobierno también se insertara? Tú trabajaste muchos años en el gobierno, en áreas como Hacienda, regulación, para que las regulaciones no sean de un estilo transaccional, donde lo que se trata de hacer es imponer tu visión, y eso no tiene mucho... Hemos visto que eso no es un buen... no va a generar un buen resultado.
Mira, bueno, lo primero que quiero afirmar es que es felicitar a la CPC por esta experiencia que está haciendo. Yo creo que el tema es, y lo mencionó Guillermo, el tema clave es cómo se hace trascender esto, porque si esto al final del día, después que se han hecho todos estos ejercicios, todos estos eventos, todas estas discusiones, se logra generar un cambio cultural en las empresas, en el empresariado, en los directores, creo que el impacto que va a tener para el país es enorme. Fíjate, ese ejemplo tan sencillo como preguntarse, bueno, ¿cuánta gente gana menos de lo que es un salario digno, como lo había definido así el Monseñor Boich. Y enseguida decir, bueno, gana toda esta cantidad de gente, bueno, ¿por qué no les pagamos más? Es un cambio cultural en las empresas.
Empresas que lo pueden pagar sin arriesgar.
Sin arriesgar, claro, y probablemente estamos hablando de un monto que va a ser, no va a perjudicar mayormente a la empresa, pero que va a generar una enorme felicidad a quienes son los beneficiarios.
Una confianza.
Eso es solamente teoría económica, es un tema de utilidad marginal. Entonces, probablemente una redistribución que se hace de manera eficiente desde un punto de vista social y que en el largo plazo también va a hacer que las empresas se perciban de distinta manera como se perciben hoy día. Y yo creo que estamos en un proceso cultural de cambio en general en las compañías, y me atrevería a decir de que uno de los una de las variables claves en esto es justamente no ganar dinero o incrementar la última línea a toda costa, sino hay que hacerlo en un marco cultural que es propio de los valores de la compañía, y eso aplicaba a muchas áreas, por ejemplo a temas que tienen que ver con los ilícitos que están contenidos en la ley 20.393. Dentro de
a
ello,
los auditores, explícale lo que es la ley de...
que la ley busca que las empresas tengan modelo de prevención respecto de cuatro ilícitos que son cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y me falta
narcotráfico,
lavado de activos,
terrorismo y
receptación, es el cuarto. Entonces y las empresas están paulatinamente, pero ya hoy día con mucha fuerza, cumpliendo con seriedad con la ley, tienen sus propios modelos, los controlan, y eso genera un cambio cultural también en las compañías. Y un cambio cultural que pone restricciones a los contratos que se celebran, a la forma en que se gana dinero. Y eso, en definitiva, genera otro tipo de empresa. Un tipo de empresa más moderna, un tipo de empresa que corresponde al nivel de desarrollo que tiene Chile. Y estas preguntas que se comienzan a hacer las compañías, ¿cuánto es lo que debemos pagar como mínimo a los trabajadores? Obviamente que también entra dentro de este marco de cambio cultural de las compañías. Y finalmente, para contestar de manera más precisa tu pregunta, obviamente que si este trabajo que tiene la CPC, además de generar un cambio cultural en las empresas, que son cambios que impactan en el largo plazo, en la percepción de las compañías, en la reputación empresarial, además se logra un impacto en el ámbito político, eso significa que se cambió el país. Y se cambió el país de buena forma.
Yo creo que estas son precisamente las cosas positivas que, si estuviéramos bien como estábamos antes, en esas no las estaríamos discutiendo. Y yo creo que esa es la parte positiva.
Esa es la parte positiva. Y yo quería agregar una adicional que me tiene inquieto, y es el tema del financiamiento de la política, que fue un tema que se levantó y explotó
ahí. Te pido un favor, Guillermo, como ese tema da para un rato, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con ese tema.
Encantado.
Muy bien, pues les recuerdo que Deloitte es una empresa conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia en los más variados servicios de auditoría, asesoría tributaria y muchas más. www.deloitte.cl. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Álvaro Clark y Guillermo Tagle. Y hoy día acompañados por Gabriel Berzelli.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La infancia primera o infancia temprana es una etapa crucial para el desarrollo de los niños. Por ello, es fundamental asegurarles desde el inicio de sus vidas adecuadas condiciones de bienestar social, una apropiada nutrición, acceso a servicios de salud oportunos, una educación inicial de calidad, así como fomentar el buen trato y el cuidado de sus familias y de la comunidad donde habitan.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero, de la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de este un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez, acompañado de Gabriel Berselli. Interrumpimos aquí a Guillermo Tagle antes de la pausa porque nos iba a tocar un tema que requiere un poquito más de análisis, que es la otra pata. Estábamos hablando de que este gran esfuerzo, y que reconocemos que está haciendo la CPC, de estas tres por I, de esta inclusión, esta inspiración y innovación. La innovación, está muy bien porque está uniendo en una mesa común a gente que normalmente no se encuentra, de la sociedad civil y del mundo privado y de las empresas, y me refiero a todas las empresas. Aquí estamos hablando desde las empresas representadas por la SECH, que son las pequeñas, innovadoras, las empresas medianas y las empresas, grandes empresas, a través de la CPC o la SOFOFA. Pero aquí falta un actor importante, que es el Estado, el gobierno, los políticos. Y ahí tú tenías una preocupación, Guillermo, que tenía que ver justamente con... hemos hecho grandes cambios regulatorios respecto a mejorar la calidad de nuestra política, evitar esta opacidad que tuvimos esta comisión Angel que hizo un nuevo sistema, y al parecer no hemos tomado una buena conciencia.
Sí, yo la inquietud que tengo al respecto es que efectivamente una de las cosas que cambiaron el mapa de en Chile es la forma como se financiaba la política, que yo estoy convencido que partió de una buena intención, un primer señor que lo eligieron en el Congreso, de ahí cuando le mandaron un proyecto necesitaba saber cómo se hablaba de una materia que no tenía idea, y fue donde su amigo empresario decirle, oye, ¿cómo funciona la pesca, cómo funciona la minería? Porque el empresario tengo que votar esta ley. Entonces después, cuando fue a reelegirse, fue donde el mismo empresario le dijo, oye, yo necesito plata, no te preocupes, mándame unas boletas, yo te las pago, y a la tercera vez ya se armó, se convirtió en un mecanismo, digamos, empresa ayudando a políticos a ser elegidos, y cuando todo esto se presenta transparentemente en la sociedad se hace impresentable. Entonces, y eso se ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, y hay un nuevo sistema que obliga a tomar conciencia cívica a gente que antes delegaba o suponía, la gente que tiene plata, los grandes empresarios estarán financiando estos señores políticos y esto funciona, por lo tanto yo no tengo por qué meterme la mano al bolsillo ni apoyar a nadie.
Y ahora te hace responsable a toda la ciudadanía.
Y digamos, hoy día hay un montón de gente buena que quiere ser candidato, que está tratando de ver cómo se financia, y hay un mecanismo definido en el CERVEL, donde está definido los montos máximos que tú puedes dar, cuánto puedes aportar por candidato, cuánto puedes aportar en total, tienes que hacerlo registrado en a través del Banco Estado.
Es transparente hoy día.
Es transparente, y la verdad es que la gente yo creo que no ha tomado conciencia de que es un deber cívico, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, aportar a financiar a buenos candidatos, porque si no tenemos un buen congreso, si no tenemos a gente bien calificada, si al final terminamos en un sistema donde la única forma es conseguir dinero a través de un maletín, digamos, vamos a haber tenido un retroceso, porque en ese caso era mucho mejor que hubiese boletas registradas en el Servicio de Impuestos Internos por el pagador y el receptor. Había dos registros públicos de la autoridad de quién estaba pagándole a quién. Si terminamos en un mecanismo de informalidad total, obviamente va a haber sido un retroceso.
Perdona, déjame ver si entiendo bien, o sea, no podemos caer en el riesgo de que esto funcione como en otros países, por ejemplo en México, donde los grandes donantes a las campañas es el narcotráfico. El narcotraficante es el que le dona, y por eso hemos visto que muchos de repente mueren senadores, diputados, y se dice, bueno, no siguió la regulación o las reglas que le fijaron. Pero esos son los grandes donantes, porque al final funciona con un maletín.
Claro, si esto termina en la informalidad, y es el peor escenario. Yo tiendo a pensar de que existe la posibilidad que se nivele hacia abajo, en el sentido de que hoy día hay menos plata para financiar con un mecanismo donde las grandes empresas no pueden aportar,
obviamente. Y compitan las ideas.
Claro, obviamente nos quedamos con menos recursos, pero al final es un tema relativo y un tema de que la gente pueda tener acceso a financiar. Pero hay que tomar conciencia de que hay que hacerlo. Te fijas, si tú no puedes aspirar a tener un buen congreso con buenos candidatos, si la gente, hay candidatos jóvenes muy calificados que están haciendo el esfuerzo de presentarse por primera vez. Pero resulta que si nadie de sus círculos cercanos o de quienes comparten las ideas de esos candidatos está dispuesto a meterse la mano al bolsillo, ir al Banco Estado y llenar la ficha y poner los recursos que pueda, la verdad es que esos candidatos no van a conseguir recursos, y a lo mejor caemos en el riesgo que los que van a conseguir recursos por vías informales, de dineros no registrados, que obviamente hay cada vez menos, y el narcotráfico es una de las fuentes que genera esos dineros no registrados, habríamos, en vez de tener un progreso significativo, habríamos tenido un retroceso grave.
Oye, pero el otro día conversando con un grupo de alumnos, la idea que tiene la gente joven es que se reguló de forma de que el Estado financia las campañas, pero la gente no entiende que eso es ex post y no antes.
Bueno, entonces, pero te dan plata, pero te dan plata a cuenta de todas maneras. Yo creo que
de la votación que tú sacaste.
Claro, no, bueno, de la que sacaste era donde te pagan, pero yo creo que cuando hacen las encuestas tienen un marco de referencia como para saber cuánta plata pueden pedir, que es lo que está pidiendo Piñera en este minuto. Pero adicionalmente a eso, yo coincido, hay que generar nuevamente conciencia. Todos nos tenemos que meter la mano en el bolsillo.
Eso lo digo, no basta con ese sistema, porque si no, no van a estar representadas las ideas que tú quieres ver. O sea, si nos quejamos de que los políticos son malos y no participamos,
y no los apoyamos,
bueno, los va a apoyar el que los puede apoyar, que va a ser el narcotraficante,
o nadie,
con un interés que va
a ser o pierdes muy buena gente de uno u otro bando.
Claro.
Lo que sí está claro, lo que es un poquito anecdótico y paradójico que ocurría en el pasado, cuando tienes un candidato como Piñera, que toda la oposición dice, este señor tiene plata y por ende corre con ventaja. Bueno, anda a pedir plata a alguien para que le ponga la campaña de Piñera, porque todo el mundo dice, este tipo ya tiene suficiente plata, claro. ¿por qué le voy a financiar al millonario la campaña? Y no es tan así, porque al final del día él también está limitado, y lo que uno tiene que hacer es financiar candidatos al Parlamento.
Claro, y hay un límite de la autodonación.
Exactamente.
Entiendo que es como el 20% del gasto permitido, o sea, sí, es el máximo que alguien se puede autodonar para registrar como gasto de su
campaña. 4/5 lo tiene que poner un tercero.
Claro.
Sí, entonces yo creo que es un tema muy bueno y que efectivamente tenemos que entrar en un cambio en eso como ciudadanos. Poniéndonos, hay que meter un poquito de morfina de cocodrilo que tenemos en el bolsillo y poder meternos la mano y sacar unos pesos.
Bueno, pero tiene un límite, si esto estamos hablando que son el máximo, son creo que son 500,000 pesos, ¿cuánto
es el máximo? No, es más, creo que son casi como 6 millones de pesos el máximo.
Sí, hay
por persona.
Ahora entiendo que el máximo que alguien podría dar es 16 millones de pesos en total.
Ya, y eso está en el CERVEL, en el sitio del CERVEL uno se puede...
Y por candidato, yo no sé si son 500 mil o una cifra, sí, yo había oído una cifra de
son bastante bajas, o sea, para sí, que nadie tenga una injerencia realmente sobre ese candidato.
Sí, yo no conozco los detalles, por eso estoy
preocupado. Por eso lo invito a meterse a CERVEL.cl
y a conocer y se tome conciencia y se vea cómo se hace, digamos.
Lo también paradójico, curioso de este caso, para entrar un poquito en terreno más político, como un candidato como Guille, que era el que sabía que esto le iba a pegar, digamos, porque
Piñera votó la ley,
vota la ley en la Comisión de Constitución, y no se prepara y no anticipa, chuta, yo creo que si ese va a ser presidente el día de mañana, arranquémonos. Porque si ni siquiera es capaz de ver las consecuencias de lo que él mismo está votando como ley y cómo eso le va a perjudicar a él y cómo el hecho de ser independiente en lugar de ser correr por parte de un partido, porque el partido no le puede poner plata a alguien que no es del partido, digamos, está incluso prohibido. Entonces, realmente te muestra una capacidad de lloriqueo y de improvisación terrible.
Oye, Álvaro, tú querías mencionar algo respecto justamente a estas ideas, estas tres I, esto de una sociedad más inclusiva, donde el emprendimiento, la innovación tengan un rol importante y donde haya una inspiración. ¿Qué más le falta a esta sociedad? El tema de la política. Nosotros queremos una política más sana, más competitiva de ideas, de ejecutar bien las cosas, de tener buena calidad de política. No sé cómo lo...
Yo lo veo como un ejercicio. Estas tres I que está haciendo la CPC, que definitivamente están dentro de la línea de ideas que debieran ser contributivas a la generación de nuevos consensos para el modelo de desarrollo que Chile requiere para poder ser un país definitivamente desarrollado, inclusivo en 20, 25 años más, y eso está a la vuelta de la esquina. Y respecto de eso, yo me hacía la pregunta en la discusión anterior, ¿cuál es la promesa que Chile debiera hacer a sus habitantes? Y esa es la pregunta de fondo. ¿Qué debiera percibir un chileno simplemente por el hecho de ser chileno, por parte de la sociedad? Y una promesa muy simple, pero a la vez muy compleja, es decir, si tú naces en Chile, te esfuerzas, cumple con las reglas, vas a poder desarrollar adecuadamente tu proyecto de vida y aspirar a la felicidad. Y eso significa tener un país inclusivo, tener acceso a buena educación, que es fundamental, porque la buena educación es la que a ti te permite aspirar a que tu proyecto de vida se desarrolle, a que haya movilidad social, tener y ser acompañado por protección en el ámbito de la salud. Y en base a esa pequeña pregunta tú puedes visualizar cuáles son los conflictos o las discusiones que van a venir en el futuro en Chile.
Bueno, excelentes palabras para terminar, porque algo positivo, agradecerle a Guillermo Tagle y a Álvaro Clark habernos acompañado, invitar a nuestros auditores
a que se queden para Directo al Grano.
Así.
Y bueno, nos estaremos viendo mañana.
Solo un consejo más: en tiempos volátiles, proteja su patrimonio, no se confunda, invierta en una clase de activos distinta, que es la renta inmobiliaria, y para eso www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de información. Muy agradecidos, sigan compañía Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.